Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Buenas y bienvenidas, fanáticos de la lucha libre. Avi Morales aquí para Radio Estelar. Estamos de vuelta después de un tiempo fuera. Todavía estamos un poquito malos, todavía hay congestión en el pecho, eso. No he podido bregar con la situación todavía. No he podido bregar con ella, pero vamos a tratar. Vamos a tratar de bregar. Y vamos a ver cómo nos va, ¿sabes? Cogiéndolo con calma, poco a poco, tomándonos unos brequecitos para agua y todo eso. Y vamos a hablar de lo que está pasando en el mundo de la lucha libre. Tan pronto el internet se antoje de acomodarse. Ya estoy notando, o sea, todo está funcionando perfectamente bien. Yo lo había probado antes de entrar, de pararme aquí y comenzar a transmitir. Ahora que al fin estamos transmitiendo, es que pega joder todo esto. Ahora, vamos a ver si mejora, con esperanza mejora. Si no, pues esto lo pueden disfrutar después del hecho. Recuerden, en Impacto Estelar, youtube.com/Impacto Estelar. O también lo pueden recibir directamente a sus celulares, vía podcast. A su conveniencia, lo pueden escuchar en el radio, en el carro, mientras están caminando, en el patio, cortando grama, lo que sea. Simplemente pueden buscarlo en cualquier aplicación. Buscan Impacto Estelar y ahí vamos a estar. Listo. Y por supuesto, nos puedes buscar en impactoestelar.com. Ahí pueden bajar el podcast y todo eso. Maldita sea, me estoy molestando con esto. No lo voy a negar. Me estoy molestando que ahora que entro al aire es que pega joder el internet. De verdad. Frustra, en diabla. Con eso en mente, voy a tomar un poco de agua. AEW Dynamite fue esta noche. Un show, yo diría que el show fue bastante bueno. La primera hora fue excelente. La segunda hora fue un poco tépida hasta llegar a la lucha estelar. Pero en general, un sólido episodio de Dynamite que movió varias historias. Planteó varias cosas, unas más sutiles que otras. Tuvimos la primera vez que mencionan a MJF desde que se fue. Básicamente, lo mencionaron durante la lucha de Wardlow contra Scorpio Sky. O sea que él no es persona non grata, decirlo así. AEW sí lo menciona de vez en cuando. O sea que puede que veamos algo sutil dentro de las próximas semanas o algo así por el estilo. Christian Cage continúa siendo fenomenal rudo. De verdad que me da pena por Edge, porque yo veo a Christian y como él bota la bola cada vez que agarra ese micrófono, y recordando Edge y esas promos sobrescritas, sobredramáticas y todo eso, me da pena por el hombre. Pero pues, Christian demostrando que él todavía lo tiene dentro de él para ser un excelente, uno de los mejores personajes en televisión hoy día. Fenomenal promo por parte de Christian. Una lucha estelar bastante sólida por parte de Jon Moxley y Brody King. El show esta semana de AEW Dynamite fue desde Rochester, cual por supuesto, el que no lo sepa, era el hogar de Brody Lee, Luke Harper, como tú quieras llamarlo. Y AEW, ellos exaltan a ese hombre. Y yo no los culpo. Ellos exaltan a ese hombre cada oportunidad que tiene. Por segunda vez en Rochester, el campeonato TNT cambia de manos. Por supuesto, Brody Lee ostentó el título por un poco de tiempo. Y él ha sido denominado por la empresa como el mejor campeón TNT de todos los tiempos en conmemoración al hombre. Y esto ha resultado en que por segunda vez, cuando AEW viene a Rochester, tienen un campeón TNT rudo, destronado por un técnico. La previa vez fue en septiembre del año pasado, cuando Sammy Guevara derrotó a Miro para ganar el campeonato. Para ese entonces, Sammy Guevara era un técnico bien amado y Miro era un rudo. Funcionó. Después de eso, pues tristemente las cosas no funcionaron para Sammy, tampoco para Scorpio Sky, pero tuvimos un tremendo momento en la primera lucha de AEW Dynamite, una pelea callejera donde Wardlow se vio como una mega estrella. Una mega estrella. Él bajó a ese cuadrilátero estilo Goldberg. Scorpio Sky bajó armado con American Top Team, los chicos de Dan Lambert. Entre ellos también estaba Kevin Matthews, de fama en Impact Wrestling, el que no lo conozca. Él era un luchador preliminar en Impact Wrestling. Y pues ahora ha estado trabajando en AEW últimamente. Y era uno de los supuestos miembros de American Top Team. La lucha fue fenomenal. Simplemente diseñada para que tomes a Wardlow. No fue la mejor lucha técnica. Para nada. Pero esta lucha estaba tan y tan diseñada para que tú simplemente ames a Wardlow. Y todo lo que este hombre haga. ¿Sabes? Él dominando a todo American Top Team. Scorpio Sky no teniendo nada de efecto contra él. Y por supuesto esa final. Él gana con su sinfonía de desnucadoras. Y el confeti llueve. Confeti llueve. Este hombre es rodeado por pirotecnia. Me equivoqué de ventana ahí. Denme un break. Es rodeado de fuego. Una celebración enorme. ¿Tú pensarías que este hombre acabó de salir de WrestleMania ganando el campeonato mundial? No era el caso, pero la presentación era, oh my God, fue una tremenda presentación. Ahí lo tienen en pantalla, aguantando el campeonato en alto, rodeado por llamas. Wardlow fue presentado como una mega estrella en este episodio de Dynamite. Fue excelente, el público lo amó. De verdad que sí, fenomenal trabajo con esa. Algo que yo no sé si se han dado cuenta, y esto tú lo puedes ver ahora en Dynamite, es que toda la semana ahora tienen un rótulo para All Out. Bien parecido a lo que WWE siempre hace para WrestleMania. Claro, no es tan lindo como el de WrestleMania. No es un logo que se le invierte miles de dólares para crearlo. Simplemente es un rótulo, un póster, nada más. Tú puedes criticarlo de que es bien simple, pero al mismo tiempo me gusta la idea de que presenten a All Out con esa reverencia, porque técnicamente ese es el WrestleMania de AEW. Es ese evento que tienen todos los años, All Out, y que lo presenten con ese rótulo de la misma manera, con esa reverencia. O sea, solamente nos falta una lucha donde el ganador pueda señalar al rótulo para decir que va para estelarizar All Out, como hacen con WrestleMania y el rótulo de WrestleMania. Eso es lo único que falta. Yo espero que no lo hagan, pero yo pienso que era bastante notable este rotulito de All Out. Lo tenían en Forbidden Door, lo tenían esta semana. Yo no sé si lo tenían la semana pasada, no me percaté. Pero me di cuenta rápido cuando veía ese rótulo a cada rato ahí guindando. Nadie decía nada, pero se ve bien claro, bien evidente. Christian Cage, como ya mencionamos, bajó el cuadrilátero con lucha casi Kane-Soros. Hablando de como él no tiene que explicar por qué es que Luchasaurus está a su lado, por qué traicionó a Jungle Boy y todo eso, pero es rápidamente interrumpido por Matt Hardy. Y es bastante interesante que MJF, antes de irse, había criticado a estos luchadores que se les pagan tanto dinero por hacer nada, enfocándose específicamente en Christian. Y ahora de repente, Christian Cage es tan fantástico en el micrófono como MJF. Al pie de la letra. Matt Hardy baja al cuadrilátero y Christian le pregunta, mira, pero tú te ves más borracho que tu hermano. El público odió eso cuando él lo dijo. Quedó excelente contra él, al contrario, le quedó brutal. Él continúa criticando a Matt por aprovecharse de cualquier persona que pueda, de su suegro, de su hijo, de su hermano, en vez de ayudarlo con sus problemas de alcohol, se aprovecha de él para tener otra corrida y eventualmente pues atacan a Matt Hardy, resultando en Matt Hardy pues siendo herido, su cabeza es pateada contra el poste, recibe un chokeslam contra una mesa. Otra promo fenomenal de Christian. Continúa siendo excelente Christian. Eddie Kingston bajo el cuadrilátero. Él todavía quiere venganza contra Chris Jericho. Y lo está retando para otra lucha. Él quiere hacerlo sangrar. Él quiere esa sangre que no pudo obtener Blood and Guts. Pero antes que él reciba una respuesta, Chris Jericho junto al Jericho Appreciation Society aparecen en el parking. En algo bastante raro, ellos tienen a Ruby Soho. Y Ruby, yo no sé si es que tenía su mano pillada de alguna manera en el asiento o algo así por el estilo. Pero Ruby básicamente, ¿sabes? Ella tenía su mano en la puerta, pero nada estaba aguantando la mano. Ella simplemente la tenía ahí. Y Tay Conti pateó la puerta y básicamente le rompió la mano. Pero cuando yo vi esto, me quedé, pero ¿por qué ella no saca la mano? No hay nada aguantando la mano. Si después de que le pillan la mano, ella la saca como si nada. Fue bien raro, mal ejecutado el segmento. No lo sé, Rick. Como que no me convenció esta. Ahí viene Dino en el chat, dice buenas noches, llegué tarde. Todos estamos tarde, papi. Son las 10:30, como pueden ver por el reloj. No te preocupes de eso. Y por supuesto, si no puedes llegar a tiempo, recuerden, estamos aquí en youtube.com/impactoestelar. Puedes ver el show cuando sea. Pero este segmento como que no funcionó para mí, si te soy honesto. El feudo ya lleva tiempo, ya recibimos la victoria. Entiendo que todavía quieren contar la historia de Eddie Kingston cobrando sangre. Pero, ¿sabes? Es repetitivo. Ya se ha vuelto repetitivo esto. Añade que el segmento no fue bien ejecutado con la mano de Ruby Soho y todo esto. I don't know. No me gustó, si te soy honesto. Vamos a ver dónde va, pero no me gustó. Algo que sí me gustó fue un tributo para Brody Lee. Baja literalmente lo que queda al ring de este el Dark Order, porque se han ido varios miembros ya. Colt Cabana oficialmente ha sido separado para Ring of Honor. Alan Angels se ha ido a Impact Wrestling. Stu Grayson se ha ido de la empresa. Y solamente, ¿sabes? Quedan pocos miembros ya comparados. 6 nada más del Dark Order, que en un tiempo tenían un montón de gente. Pero van junto a Negative One, el hijo de Brody Lee. Tienen un mensaje especial diciendo que siempre van a mantenerse unidos a pesar de todo. Y Brody Lee va a tener unas palabras, pero baja. QT Marshall es odiado por el público. Y en algo cómico, QT Marshall dice, mira, yo bajé aquí totalmente solo. Y este nene, de verdad que me parece increíble que lo vamos a mantener hasta que tenga 18 años. 18 años, tengan ese número en mente. QT Marshall reta a este trapo de nene de 10 años a una pelea. Esto fue tremendo. QT Marshall reta a un trapo de nene de 10 años a una pelea. El Dark Order y Hangman Page, quien baja el cuadrilátero también, todos se encargan de este zángano y posan en el cuadrilátero. Y después viene Negative One y agarra el micrófono. Y él le dice, ¿sabes qué, QT Marshall? Yo te puedo raspar una pela ahora mismo, pero no. Yo voy a esperar a que tenga 19 años. El canto de troll este de 10 años, añadiendo un año extra. Esto fue tremendo, a mí me encantó. ¿Sabes? A mí me encanta que cada vez que AEW viene a Rochester, algo especial porque es específicamente un tributo para Brody Lee. Lo hicieron en septiembre del año pasado y lo están haciendo de nuevo. Cada vez que van a estar en distintas ciudades, hay algo especial. Van a Chicago en una noche especial para CM Punk. Van a Long Island en una noche especial para MJF y, si acaso, John Silver. Van a Rochester, es un tributo para Brody Lee. Están haciendo todas estas marcas especiales para cada ciudad que van. ¿Sabes? Van a Las Vegas, es para Double or Nothing. Van a California del Sur, es para los Young Bucks. A mí me gusta eso, de verdad. Es tremendo y como que diferencia estas ciudades como cosas especiales. En el chat tenemos un par de comentarios. Dice Miguel Delgado, buenas noches, un abrazo, mi hermano, papá. Un abrazo para ti. Muchas gracias por sintonizar. Dynamite fue bueno hoy, dice Jaime Andino, pero con algunas cosas que me dejaron con dudas. Sí, yo también tuve un par de dudas del show, sea lo que fue con este Ruby Soho, que para mí quedó bien mal ese segmento. También, se me escapa la lucha femenina. Thunder Rosa y Toni Storm contra Marina Shafir y Nyla Rose. Marina está verde. Verde. Ella se hace llamar el problema y ese sobrenombre le queda. Le queda muy bien. Tomar un poco de agua aquí para la garganta que... Continuando aquí. Luego de todo eso tuvimos... Ah, mala mía. Se me va la garganta si no tengo esto. Vimos The Acclaimed junto a The Gun Club de nuevo, como había pasado ya la semana pasada. Trataron de tener otra lucha en parejas. Las cosas no estaban funcionando para The Gun Club. Pero para The Acclaimed, sí. Ellos tenían a... Tenían a Fuego del Sol como oponente. Tenían a Leon Ruffin, ex campeón norteamericano en NXT. Y a Bear Country. Eso eran sus cuatro oponentes. Pero la lucha en verdad no duró mucho. O sea, es simplemente un squash rápido. Después de la lucha es que viene la historia. Porque The Gun Club se roba la victoria. A pesar de que Caster es quien gana con su movida, el codazo volador. Gun Club se roban la victoria. Después de eso, Caster pregunta, ¿pero qué es lo que está pasando? El Gun Club lo ataca. El Gun Club lo ataca. Y Billy Gunn los separa, los trata de calmar. Como que, hey, chicos, estos son los buenos. Son los buenos. Y después viene Billy Gunn y ataca a Max Caster. Anthony Bowen se para. Él simplemente, dame la tijerilla, papá, dame la tijerilla, por favor, dame la tijerilla. Pero Billy Gunn en vez le da el Famouser. Y antes de la lucha, el Gun Club se volvió el equipo más rudo del negocio. Y lo único que tuvieron que hacer fue interrumpir el rap de Max Caster. Rochester odió eso. Lo odió. Cuando Austin Gunn le quitó el micrófono a Max Caster, ese público lo quería matar. Lo quería matar. El heat era palpitable para Austin Gunn después de jugarse ese dichoso micrófono. Pero pues, ahora tenemos The Acclaimed como técnicos oficialmente. Vamos a ver, ellos se han vuelto bien populares, en parte gracias a estos raps la última semana, junto a los Ass Boys, como lo hacen llamar. Promovieron Death Before Dishonor, cual es el próximo pay-per-view de Ring of Honor. Han anunciado ya 3 luchas para ese evento. Han anunciado por el campeonato puro de Ring of Honor, Wheeler Yuta defendiendo el campeonato contra Daniel García. Esto es parte del feudo de Eddie Kingston, Proud and Powerful y el Blackpool Combat Club contra Jericho Appreciation Society. Daniel García ya llevaba un par de semanas que había indirectamente retado a Wheeler Yuta, específicamente en Dark. La lucha oficial ahora para Death Before Dishonor. También han anunciado por el campeonato de la televisión Ring of Honor Samoa Joe defendiendo el campeonato contra Jay Lethal. Samoa Joe ha estado fuera de televisión por varias semanas. Ha estado ocupado con un proyecto en Hollywood, algo así por el estilo. No sé qué es, si es algún trabajo de voice actor, algo así por el estilo. Pero bien por Samoa Joe, porque le están dando trabajo afuera. El feudo ha estado bastante frío, no lo voy a negar. Pero ya tenemos fecha para la lucha entre esos dos. Va a ser en Death Before Dishonor por campeonato de la televisión. Y en algo que me sorprendió, los Briscoes eran campeones en pareja de Impact Wrestling. De la nada perdieron los títulos. Faltaron a un evento de Impact. ¿Qué pasó? Pues, al parecer, vienen para Ring of Honor. Los han anunciado. En Death Before Dishonor va a ser FTR versus Briscoes 2. Holy shit. Esa va a ser una tremenda lucha en pareja. Tuvieron una increíble, increíble lucha en en Supercard of Honor. Y los Briscoes han trabajado overtime como pareja, trabajando en la NWA, en Impact Wrestling, Ring of Honor. Y ahora vuelven. ¿Quién sabe si eventualmente caen en AEW? Los mencionaron en TBS. Eso es enorme, el mero hecho que al fin los mencionaron en televisión. ¿Habrán cambiado las opiniones de los gerentes ahí en TBS y TNT? Hay que jugarle a Dios que sí, porque Briscoes en AEW, eso sería enorme. Me da pena por Impact Wrestling de nuevo, porque los Briscoes hubieran sido enormes ahí. Se lo hubieran podido tener a largo plazo, pero pues apenadamente AEW logró, al parecer, logró ingeniárselas. En el chat, Jaime Andino de AEW, poco a poco arranca las historias para All Out. Este show me lo hizo evidente a mí, que ya tenemos una lucha que es bastante obvia que va a pasar en All Out. Y esa es FTR contra los Young Bucks 3, con todo el oro en juego. Fue bien claro, porque los Young Bucks, luego de ver Swerve Strickland y Keith Lee vencer The Butcher and The Blade, los confrontaron, al igual que Team Taz, acomodaron una lucha three-way para la semana que viene en Dynamite. El público le estaba porreando FTR bien duro a los Young Bucks, quienes respondieron, somos mejores, ustedes lo saben. Lo hace bastante obvio ahí. ¿Sabes? Porque es la dirección obvia. O sea, tu mejor pareja contra tu mejor pareja. O sea, el FTR tienen todos estos títulos. Los Young Bucks tienen el único título que ellos quieren, que son los campeonatos de pareja AEW. Lo han dicho en el pasado. FTR querían ser los primeros dos veces campeones en pareja. Pero los Young Bucks les ganaron a esa. O sea que lo obvio sería en All Out tener la lucha por los cuatro cinturones en juego. A ver quién sale con todo el oro de All Out. Me parece bastante obvio. Y para nada es mala idea. FTR contra los Young Bucks en All Out. La lucha estelar del show vio a Jon Moxley derrotar a Brody King. Una lucha sólida. Bastante sólida. No fue mala, tampoco fue gran cosa. Fue lo que tú esperarías de una lucha estelar de televisión. Tu campeón defendiendo el campeonato en una lucha donde él obviamente va a ganar. Nada malo con eso. Era para disfrutarse. Si hay una cosa que puedo criticar de esta lucha es que constantemente están los comentaristas empujando. Ah, si el show pasa de las 10 de la noche, vamos a continuar con la lucha. ¿Ok? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que vamos a pasar 5 minutos, 6, 7, 8, 9, 10 minutos? 2 minutos. Come on, bro. O sea, hasta Raw pasaba eso cuando ellos tenían sus overruns antes. No hagan esa estupidez. Si van a decirme que el show va a sobrepasar las 10, coño, que por lo menos llegue a las 10 y 6 o a las 10 y 7 o algo. Dos minutos extra. Dos minutos extra para el final de la lucha. Nah, bro. No, está de más. Yo sé que quieren vender la idea de que, o sea, TNT y TBS los favorecen. We get it. Pero no traten de empujar, este show, vamos a durar con esta lucha, aunque sean 10 minutos o 15 minutos, porque no pasa. No lo vemos pasar. Si fuese a pasar, fuera otro caso, pero eso no es el caso aquí. Jon Moxley gana la lucha, él dio una excelente promo. Una excelente promo previo en el show. También en el show tuvimos Penta Oscuro contra Rush, el debut de Rush en AEW. Yo estaba un poco preocupado con Rush. Yo pensaba, diablo, va a ser el Rush de Ring of Honor, el Rush que la toma fácil, que no se esmera ni nada. No. Rush vino para trabajar, papá. Rush vino a trabajar. Fue una excelente lucha y Rush brilló con su carisma. Se movió muy bien en ese cuadrilátero. Estaba brincando más que el mismo Pentagón. Brincó más que el mismo Pentagón. Andrade también hizo su regreso después de tener su luna de miel con Charlotte. Y vamos a ver qué pasa con él cuando venga a Puerto Rico junto a Ric Flair. Con eso en mente, vamos a tomar el breakecito aquí. Vamos a regresar después del break para hablar de Paige, oficialmente saliendo de WWE. Santana, el campeón Laue, lesionado. Ya eso he dicho oficial en el día de hoy. Laue empujando una muy fuerte cartelera, IWA y WC teniendo carteleras este fin de semana. Nos vamos a enfocar en Puerto Rico en esta segunda mitad del show. Jaime Andino en el chat dice, extraño a Kenny Omega. Papi, yo no te culpo. Kenny Omega sería mucha ayuda ahora mismo en IW. Pero al mismo tiempo, IW tiene bastante gente. Tienen bastante gente. Pero no cabe duda que si Kenny Omega estuviera disponible, sería aún mejor el show. Con eso en mente, regresamos en breve. Esto es Radio Estelar. ¡No se vaya nadie!
No, porque no haces esta lucha, no, porque no haces esta, no, porque no haces esta. Y Roxy me dijo, o sea que Roxy es caliente, y me dijo, tengo una cama allí que no se quiere para nada. Y yo, ajá, sí, quiero hacer esto y vamos a integrar esto. Y entonces ella, yo me atrevo, vamos a hacer lo otro y aquello. Y ¿sabes qué? Ustedes saben, yo no quería, yo tenía terror de que se fueran a lastimar o se fueran a hacer un daño, o sea, súper brutal. Pero cuando yo vi que ya estaban tan puestas, yo dije, ok, vamos a trabajar para eso. Y comenzamos a trabajar para eso. Y preparamos toda la cuestión y se tiraron la lucha. Y te voy a decir algo, cuando yo subí al ring y yo le entregué a Raven ese campeonato, yo lo hice no, y verbalicé. Le dije, te lo dije, que lo único que tenías que hacer era dejarte llevar y dejarme trabajar. Fue espectacular la lucha que tú y Roxy hicieron. Esto que te estoy dando, tú, todo el mundo lo va a ver como que eres la nueva campeona mundial de CWA, pero yo te lo estoy dando porque realmente te lo ganaste, porque te fastidiaste todo el año, ¿sabes? Y eso es lo que yo he hecho con las muchachas, con cada una de ellas. Lo único que he hecho ha sido traer el taller para que trabajen y para que exploten todo lo que pueden explotar de ellas y se pidan siempre más para que lleguen a ser grandes. Eso es todo. Eso es todo. Y yo creo que esa lucha.
Aquí de vuelta a Radio Estelar, ImpactoEstelar.com. Yo me acuerdo de esa entrevista con la Amazona. Ella hablando de esa cama que sacó Roxy de su patio. Solo un par de días después yo grabé una entrevista también con Morgan en su escuela y él de hecho me cuenta que el cuadrilátero que él usa en su escuela también salió del patio de Roxy. Ella parece tener este patio mágico donde tiene un montón de cosas. Pero pues pueden ver esas entrevistas, están en Impacto Estelar en youtube.com/impactoestelar, mala mía. En el chat tenemos una pregunta. Miguel Delgado pregunta, ¿tu opinión sobre la lucha extrema de The Faces of Destiny contra la artillería ilegal? Esa lucha siendo de IWA Impacto Total esta semana. Un show bastante bueno, diría yo. Tengo la reseña disponible ahí de ese show. Ya está disponible en ImpactoStar.com. Show bueno. Esa lucha como tal. Yo entiendo que al público le gustó mucho esa lucha. Fue un espectáculo. Es algo que no hacen tan frecuentemente. Yo creo que la previa lucha extrema que habían tenido fue la de Mina de Oro como 2 meses y pico antes. Personalmente no me gustó la lucha, porque para mí era un simplemente toma y dame entre ellos, con distintos objetos, o sea, se dieron con sartenes, con rótulos, sacaron palitos de pincho. Ay, mano, eso sí que era incómodo, ver los pinchos en la frente, en tejado. Oh, damn, eso es incómodo. Pero, o sea, en términos de la psicología, no me gustó. Yo siempre he sido uno de cuando veo este tipo de lucha, prefiero tener ritmo en mi lucha extrema, de que haya lógica detrás de cada movida. Y en Puerto Rico, pues, ¿sabes? Les gusta mucho el toma y dame, vamos a sangrar, vamos a pasear un poco, el público se anima y ya vamos para casa. Y yo entiendo que funciona. O sea, no es decir, no deberían hacer eso, es horrible, es fatal. Es un espectáculo, sin duda alguna. El público le encantó esa lucha. Esta gente, obviamente, toma cojones. Cojones tener el tipo de lucha como fue esa. O sea, contramano. Verle la frente a Jay Blake con todos esos pinchos. La frente se le estaba moviendo hacia el frente con todo eso metido ahí. ¡Oh! Es incómodo. Incómodo. De verdad que el esmero de esos luchadores es increíble. Pero en términos de mi gusto, no es mi tipo de lucha. Simple y llano. Si vamos a tener una lucha así extrema, prefiero que haya un ritmo y un sentido de psicología a cada movida que se hace, en vez de simplemente yo te doy, tú me das, sangramos y ya. Pero es mi opinión personal. No debería afectar la opinión de nadie más al respecto, para nada. A pesar de eso, fue una lucha bastante buena. El espectáculo fue algo increíble. El público se la vivió. IWA, por más cosas malas que yo pueda decirle a IWA, yo no puedo negarlo. No puedo negarlo. Esa empresa está echando adelante. Ellos han encontrado una estabilidad que yo ni pensaba de que ellos eran capaces de encontrar. Lo han logrado. Ahora que ellos tienen todas estas grabaciones bisemanales, esto ha resultado en un show mucho, mucho más consistente. Porque ahora obligado, tienen que presentar su lucha o se pierden. Tienen que presentar su lucha o las pierden. Y esto ha resultado en un show mucho más coherente, donde no estamos viendo a Maniferno y Fernando Tonos por 15 segmentos corridos, donde obligados tienen que empujar al resto de su roster porque tienen que vender todas estas carteleras. Y lo están logrando. Lo están logrando. Los ratings se están bajando, pero que se joda. Si tú estás vendiendo toda esta cantidad de boletos por cada evento, ¿sabes? 600, 700 boletos por evento, ¿sabes? Tengo que admitirlo. Me equivoqué con IWA. Lo han logrado. Lo han logrado. Yo espero que ellos continúen con esta estabilidad. Que se mantengan firmes. Estamos viendo que están trayendo más gente a su roster, cual le hacía falta. Ese roster era diminuto. Diminuto. Están añadiendo variedad ahora con Barbie Boy, Siler Andrews. Yo espero que traigan a esta gente más a menudo. ¿Sabes? Y IWA está expandiendo de una manera muy buena. Me alegra. Me alegra. Yo lo he criticado todo este año. No lo voy a negar. No lo voy a negar. Yo estaba encima de ellos criticándolos por el Invader, su falta de desarrollo de sus estrellas. Todavía pienso que están fallándole a John Hawkins. Pero esta semana él tuvo una fenomenal promo en televisión. ¿Sabes? Cuando fuimos a Lajas para ese show de IWA, el público no sabía quién carajo era John Hawkins. Y él es el campeón mundial de la empresa. Pero poco a poco están mejorando su producto. Su show semanal ha sido sólido por varias semanas ya. Muy sólido. Espero que continúen así. Me alegra. Me alegra que a pesar de todas las cosas malas que yo diga de IWA, echen adelante. De verdad. Yo prefiero que echen adelante a pesar de lo que yo diga. Siempre. Demuéstrenme lo que yo estoy equivocado. Eso es lo que a mí me gusta. Que me demuestren a mí estar equivocado. O sea, nunca me voy a echar para atrás con lo que yo digo. Yo critiqué a IWA, ellos han echado adelante a pesar de todo eso y de otras cosas más. More power to them, me alegra. Eso es más taller para esos muchachos, para que se esmeren, para que se crezcan. O sea, Jay Blake es uno que de verdad que se ha esmerado y ahora mira dónde lo tienen. Con pincho en la frente, pero está echando adelante. Barbie Boy recibiendo oportunidades. Siler Andrews pudiendo regresar a Puerto Rico y a ver si echa adelante. Ese tipo de verdad que se merece esa oportunidad. Y hay otros luchadores ahí en IWA que ahora al fin se siente que están dándole adelante. O sea, es Manu. Todavía siento que con Manu se puede hacer más. Yo pienso que hacen más con él en espíritu dojo de lo que hacen en IWA para desarrollarlo. Pero por lo menos están tratando. O sea, lo tienen retando por el campeonato mundial, ahora está retando a Mr. Big por la medalla esa. Es algo. Yo me puedo quejar de que no están desarrollando el personaje, pero por lo menos están tratando. Cual es mucho más de lo que se puede decir de WLC estos días. Es la otra cara de esa moneda. WLC, a pesar de estar en ruta a su aniversario, están tratando de elevar a 5 estrellas, a Intelecto 5 estrellas. Pero hay fallos. Yo veo unos fallos en todo esto que son bastante notables. Por uno, podemos hablar de Gilbert, quien esta semana en WLC, sábado. Y esto, yo vi esto y esto me rompió el cerebro cuando yo lo vi. La historia en WLC sábado era que Gilbert estaba indignado con que Rey González regresara a luchar. Gilbert fue eliminado por Rey González de la batalla campal esta, el Rumble Boricua. Y después él sacó a Rey González del cuadrilátero. Entonces, en algo absolutamente ilógico, Gilbert va a donde Víctor Jovica y le reclama, pero ¿cómo va a ser que Rey González regrese en cuadrilátero? Es como que, cabrón, ¿dónde tú has estado? ¿Dónde tú has estado? Tú has luchado con Rey González dos veces este año. ¿Cómo carajo te va a sorprender ahora que él regresó al cuadrilátero si tú lo has enfrentado ya dos veces? ¿Sabes? El gran Armando también lo enfrentó dos veces. Rey González ha tenido 4 luchas antes de que lo anunciaran con su regreso oficial al cuadrilátero. Y tú estás indignado y sorprendido por su regreso. ¿Cómo? No hace un carajo de sentido esa historia. Un carajo. En el mismo show de WLC sábado, vemos a Intelecto 5 Estrellas ganar el Rumble Boricua, cual me han dicho que fue la última lucha de la noche, cual se notó, porque esa gente entró ese cuadrilátero, así mismo como entraron, se fueron y se escaparon para el carajo. Fue increíble lo rápido que esa gente se fue de ese cuadrilátero. Pero 5 Estrellas ganó la batalla campal, eliminando a Savant. ¿Savant qué hace ahí? Era el campeón universal, ¿qué carajo hacía en una batalla campal para una oportunidad por su propio título? No hacía sentido. Pero sí te dio la visual de que Intelecto 5 Estrellas eliminó a Savant. Más tarde en el episodio vimos a Intelecto 5 Estrellas también vencer a Gilbert. Hay que aplaudirlo. Es booking. Es booking. Lo único que es booking que debería ser lógico. Si tú vas a darle esta oportunidad titular a Intelecto 5 Estrellas, tú deberías presentarlo como un reto real a tu campeón. O sea que pues eliminó al campeón en la batalla campal, por más ilógico que sea que él esté en esa batalla campal. Y luego venció al secuaz de ese campeón mundial. Booking 101. Booking 101. No voy a aplaudirlo por están haciendo, están elevando talento, no, porque es lo básico. Es lo básico en esta empresa que lleva medio siglo existiendo. Yo no voy a aplaudirlos por hacer lo que debería ser lógico. Pero sí hay que decirlo, que 5 Estrellas está pegando. Está pegando, está moviendo números en las redes sociales. Pero al mismo tiempo se acerca el aniversario. Es como que, ¿qué lucha van a hacer con él en el aniversario? ¿Va a retar a Savant por el Campeonato Universal? Si yo sigo la lógica de todo esto, diría que sí. ¿Verdad? Pero al mismo tiempo, Carlos Calderón ha planchado a Savant en una lucha no titular, cual debería decirte, ok, entonces Carlos Calderón tiene derecho a retar. También me han dicho que Eddie Colón tiene derecho a retar de cuando venció a Gilbert meses atrás, a pesar de que él no está en televisión para nada. Y es como que, ¿qué diablos va a anunciar WRC para el aniversario para ese título? Entre todo eso, también tenemos Gilbert y Savant, que no se llevan ahora en Dynasty. Están teniendo problemas. Yo te soy honesto, I don't care. A mí no me importa. ¿Sabes? Es Gilbert, rudo perennial. Savant, otro rudo perennial. Tu rudo técnico, tu rudo típico que dice que él es mejor simplemente porque lo dice y ya. No, ¿sabes? No es nada contra las habilidades de estos dos hombres, para nada. Yo lo he visto antes tener tremendas luchas, pero no me interesa la historia. ¿Sabes? No, se siente indeseable la idea de ver a uno de estos dos volverse técnico. I don't care. En vez, enfóquense en 5 Estrellas, enfóquense en Carlos Calderón. Pero esta idea de Gilbert o Savant, uno de ellos dos viniéndose técnico, I don't care. No me importa. O sea, no han hecho buen trabajo con esa gente. En el chat tenemos a Miguel Delgado. Dice, Joa, vamos a ver cómo lo llevan igual que a Manu. Sí, esos son dos prospectos interesantes. Jova, miembro de la artillería ilegal. Manu, por supuesto, ahí tienen todo el potencial del mundo con ese hombre. Pero eso es lo que está pasando en Puerto Rico como tal. Santana se hizo oficial hoy. Santana lesionado. Tony Khan lo dijo en Busted Open Radio, cual resultó en quitarme la pauta a mí, porque yo tenía un artículo escrito para Last Word on Wrestling sobre eso. Me quitó la pauta el maldito. Pero tenemos el artículo en impactestelar.com detallando cómo Laue anunció que él no iba a poder competir en Summerfest durante su update en el día de ayer. No. ¿Qué carajo? ¿Bojaron el video? Hallo la palta cuando hacen eso. God damn it, yo odio cuando hacen eso las páginas. Pero, anyway, el punto es que pues Santana no va a competir. Han dicho que él va a tener un mensaje especial, cual, o sea, insinúa que va a entregar el campeonato. Da pena. Me hace preguntar, ¿qué podrían hacer con el campeonato? ¿Simplemente despojárselo y dárselo a Pedro Portillo? ¿Tener un campeón interino como AEW? O sea, por supuesto, Santana es miembro de AEW. ¿O sería posible que digan, mira, Santana va a estar fuera 2 o 3 meses nada más, podemos esperar? No sé, hay que ver, porque es posible que tomen una ruta alterna con esto. O simplemente digan, para carajo, vamos a darle el título a Pedro Portillo y ya, no se puede hacer nada. Hay que ver. Da pena, porque había potencial ahí, de verdad. Y me gustaría ver a Santana más a menudo en Puerto Rico, me gustaría verlo persiguiendo ese campeonato, tener defensa exitosa, si puede, ¿sabes? Yo quiero ver más de Santana en la UE, como una estrella mano a mano. Él tiene el potencial de ser una estrella donde sea. Él es excelente en el micrófono, y puede cautivar un público. Y lo estaba comenzando a demostrar en el lado. O sea que yo de verdad espero que él se mantenga firme aquí en Puerto Rico. Pero pues, apenadamente no va a estar disponible para luchar en Summerfest. Aunque sí va a estar presente. Continuando aquí, que tenemos para Lao Summerfest. Damn, han anunciado una cartelera aquí. Vamos a estar hablando más en detalle la semana que viene sobre la cartelera. Pero ya han anunciado que es Samurai del Sol, previamente conocido como Kalisto en la WWE, ex campeón de los Estados Unidos, ex campeón peso crucero, ex campeón en pareja NXT, luchador en la escena independiente, va a estar en el evento. También anunciaron Santino Marella contra el Nazareno. Eso suena interesante. Y yo creo que la más increíble que anunciaron fue Damian 666 contra Rico Sabe en una pelea hardcore. Oh my God. Yo tengo un miedo extremo de lo que esos dos son capaces de hacer. Si esa pelea callejera en IWA fue sangrienta, estos dos yo creo que son capaces de algo mucho peor. Oh. Vamos a ver qué se traen, pero holy shit, Damian 666 contra Rico Suave, eso suena peligroso. Oh my God. Y por último, para cerrar el show, es oficial. Paige, fuera de la WWE. Su contrato expiró hoy. Ella es agente libre, ella no está sujeta a los 90 días de cláusula de no competir de la WWE porque su contrato expiró, no se renovó, no fue despedida. Ella puede aparecer mañana mismo en Impact Wrestling, el viernes en Rampage, el sábado en WLC si se la antoja, ella puede aparecer donde sea ahora. Y si recibe el alta médica, es posible que hasta regrese el mismo cuadrilátero. Yo te soy honesto. Probablemente la veamos en AEW pronto. Probablemente. Cual sería una enorme adquisición para AEW. Porque lo sabemos, le hace falta estrellas femeninas que ya vengan equipadas y listas para luchar. Porque vemos, si nos dejamos llamar de Marina Shafir actualmente en AEW o de Jade Cargill, hay mucho trabajo que hacer ahí. Pero si ellos logran atrapar a Paige, si logran atrapar a Sasha Banks, eso cambia el juego para ellos. O sea, tampoco te voy a decir, las cosas van a girar ahora a favor de AEW. Van a dominar a WWE. Pero sí ayuda grandemente esa división femenina, sin duda alguna. Pero vamos a ver qué pasa con Paige, con Saraya Bevis. A ver a dónde va a ella. Con eso en mente, vamos a culminar el show aquí. Lo hice. Sobreviví. Yo tengo la garganta apretándome, yo tengo la congestión aquí en el cuello, pero lo logré, lo logramos, completamos el show. Vamos a regresar el viernes luego de AEW Rampage para hablar de Rampage, de SmackDown, de todas las noticias. Puede que mañana aparezca una sorpresa en este canal de YouTube. Puede, es posible, lo he estado planeando. No es nada en vivo, va a ser algo pregrabado, no es una entrevista. Es un segmento que quiero tratar de hacer, que me gustaría hacer para variar un poquito nada más el contenido aquí en el canal de YouTube y como que hacerlo más activo, al igual que mover los podcasts. O sea que recuerden, youtube.com/impactoestelar. Recuerden darle like al video. Si no se han suscrito al podcast, lo pueden hacer en cualquier aplicación. Buscan Impacto Estelar, se suscriben y lo reciben todo que se hace en este canal en YouTube directamente a sus celulares. Nos pueden seguir en la página de Facebook para actualizaciones de cuando nos vamos en vivo. Pueden buscar impactoestelar.com, donde tenemos nuestros artículos. Ya se ha escrito completamente nuestra próxima edición del Impacto Semanal. Artículos de opinión, ratings de Puerto Rico, los top 5 videos de Facebook, los top 10 videos de YouTube, todos designados sobre Puerto Rico y todo eso. Mucha información. Eso sale este viernes. Con eso en mente, nos vemos este viernes después de AEW Rampage para Radio Estelar aquí en este canal de YouTube. Se me cuidan, mi gente, y muchas gracias por sintonizar. Good night.
Y recuerden que la acción está
en la lucha libre.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.